o el del jueves si el Real Madrid elimina al City de Guardiola?
Yo creo que la del jueves. La Champions es imbatible.
Siro, ¿quién se merece más el título de Liga? ¿Hazard, Bale o Pintus?
El Porcinos Club de Fútbol, que es el equipo que juego en el FIFA.
Oye, Pintus no lo ha hecho mal, ¿eh?
Joder, no, Pintus, ahora hablando en serio.
Fundamental.
El Pintus creo que es fundamental.
Y Llopis.
Albelda, ¿qué dos jugadores venderías y qué dos ficharías para el Valencia del año que viene?
Hombre, sin límite de presupuesto, vender pues dos que me sobren. Otra cosa sí tienes que vender para recoger dinero. Y fichar...
A Mbappé, coño, y a Haaland.
Pues, claro, es que esto es tan... Pero bueno, yo un medio centro y un central.
Vale. Cañete, del 1 al 10, ¿qué nota le pones a esta primera temporada de Bordalás con el Valencia?
Le pongo un 8.
Vale. Y Antoñito Ruiz, ¿crees que si la Liga la hubiera ganado cualquier otro equipo que no fuera el Real Madrid, habría polémica con el pasillo?
Bueno, yo hace mucho tiempo aprendí a separar lo urgente de lo importante, y el pasillo ni me parece urgente ni me parece importante, no es un tema capital.
Pero que nos han preguntado eso.
No, la pregunta es si lo hubiera ganado otro equipo, si habría polémica en el Atleti.
¿Polémica?
Sí, no, que si la gente no se mosquearía por el pasillo.
No, no, evidentemente no, porque
el Barça,
lo que pasa con el eterno... Al Barça, lo que pasa con el eterno rival no pasa con otros equipos, hombre.
Pero al Barça, por ejemplo.
Es un pique
al
natural
Barça.
De hace mucho tiempo.
¿Al Barça?
Pues no lo sé, no te puedo, no sea adivino, vamos. Yo soy como...
35 años lleva siguiendo al Atlético,
no
¿sabes?
Te contesto,
al Barça pues se lo haría.
Sí, claro, es que evidentemente nada, el pique que hay con el Madrid no lo hay con otro equipo.
Pasillo y ovación.
Así del Madrid
pasillo para que hay del Atlético con el Madrid, porque el Madrid realmente...
Del Madrid con el Atlético también.
Oye, compañeros, os agradezco mucho que sigáis con ganas de hablar después de haber trabajado con
amigos atléticos.
Muchísimo.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Chao.
Gracias. Iniciamos una semana apasionante. Semana de Champions. El martes el partido del Villarreal, Villarreal-Liverpool. El miércoles el partido del Real Madrid, Real Madrid-Manchester City. Desde mañana lo vivimos todo en el partidazo, desde las 11:30. Gracias por escuchar Tiempo de Juego, gracias por escuchar la cadena COPE. Adiós.
Soy el fuego que arde tú.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos a la noche de Arjona. Buenas noches a los fieles oyentes nocturnos. Y también a los que son más del día o de la tarde y que prefieren descargar el podcast. Quieren descongelar el programa y lo escuchan a cualquier hora. A todos, bienvenidos a este tiempo de radio del 2 de mayo, primeras horas de esta semana que afortunadamente pasamos juntos. Quedan 243 días para acabar con este añaco, el 2022. Hay que aprovechar cada día. Y también dar la bienvenida a Pedro González. Querido, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
A Yolanda
estás?
Aguirado, Andrés García. Mónica García, buenas noches.
Hola, Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo
Carmen
estás?
Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es la realización de...
¿Cuánta gente ha ido a pedir café hoy, no?
¿Perdón?
¿Cuánta gente ha ido a pedir café hoy?
Han desertado todos. En la realización del programa... El gran Javier Campos. Y en la cosa digital... Álvaro Rubio. Por cierto, que a partir de las 3 de la madrugada nos vamos a preguntar muchos porqués tan interesantes, de tanto peso intelectual, de tanta categoría, como por ejemplo, Pedro, ¿por qué no me puedo hacer cosquillas a mí mismo? Esto se te ocurrió el día después, ¿no?
Claro, estaba rascándome precisamente el costado y dije, ¿por qué si me rasco el costado no me da cosquillas y cualquiera viene y me da con el dedito en el mismo sitio y, sin embargo, sí me da? ¿Por qué ocurre eso? Digo, hay que buscar un experto.
¿Y te ha costado mucho?
No me ha costado porque era del costado.
Mónica, este me parece un tema muy interesante.
Gracias. Tenemos... ¿Fue del nivel de Pedro?
Todos tenemos diferentes grupos sanguíneos. Por ejemplo, Carmen, ¿tú qué grupo
no
tienes?
No tengo ni idea.
Muy bien, ese es un buen grupo. Pedro, ¿tú?
Yo tengo el A negativo.
A negativo, chungo.
¿Por qué?
Depende, no sé,
qué.
Porque A negativo, pues,
es muy negativo. Porque negativo. Peor sería AB negativo.
Esto sería mucho peor, efectivamente. ¿Y tú, Mónica?
No tengo ni idea. Intento recordarlo, amigos, pero nunca me acuerdo.
Pero sabéis que eso es un peligro, una total irresponsabilidad.
Sí, somos conscientes.
Absolutamente.
Bueno, ¿por qué existen distintos grupos sanguíneos? ¿Alguien va a poderlo explicar esta noche con cierta claridad?
Sí, bueno, es complicado. Es un tema científico complicado, pero le hemos pedido a un experto hematólogo que nos lo explique de forma que lo entendamos.
Por cierto, hablando de que nos explique, si nos quieres preguntar algo o explicar algo, hay un correo electrónico cuyo rollito es...
Escríbenos a nuestro correo, lanochearjona@cope.es, y síguenos en Twitter, @lanochearjona, y en Facebook, La Noche de Adolfo Arjona.
Y si le pegas más al parlamentarismo, tienes un WhatsApp para que
envíanos,
me mandes
una...
Envíanos
tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
El realizador de este programa, efectivamente. Fíjate, decía complicado, Mónica, lo de los grupos sanguíneos, pero fijaros lo que plantea Carmen. ¿Por qué a veces nos despertamos en mitad de la noche con una enorme sensación de descanso y cuando nos tenemos que levantar unas horas después estamos cansadísimos? ¿Puedes explicar exactamente qué podemos...?
A mí eso me pasa muchísimas veces. Un martes, por ejemplo, me despierto a esta hora y digo, estoy para levantarme y ponerme a trabajar, pero ya estoy al 100%. Pero claro, no me voy a levantar a esta hora de la madrugada. Me acuesto y cuando me suena el despertador no hay que me mueva. Pues eso tiene una explicación y a mí me ha parecido muy interesante.
¿Eso os pasa a alguno de vosotros?
A mí no me ha pasado. Que me levanto, nunca. Yo qué sé, me despierto a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana.
Muy descansada.
Bueno, que me pondría a pasar la aspiradora.
¿Y por qué sigues en la cama?
Pues porque una amiga me dijo, intenta aguantar que todo eso envejece. Y cuando yo escuché la palabra, todo eso envejece,
esto no es para
dije, me quedo aquí, aunque no me duerma.
Qué buena versión en directo de este pedazo de tema de Manuel Carrasco.
Ya no llevaremos la venda, buscaremos respuestas, moriremos de amor.
Hay peña en el concierto,
¿eh? Ya todo rompe en mí. Se va y me mata. ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir. Ya no tengo palabras para rebatir. Ya no te haré casi me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión. Los ojos que ahora miras no los veo yo. Ya no seré.
Ojo, porque esta noche conviene que te amarres bien el cinturón de seguridad, porque viene un programa lleno de curvas. Esta noche quiero hablarte de maldiciones. Hay familias a las que la desgracia ha perseguido a lo largo de los años y también de las generaciones. Familias con nombres muy conocidos, que no pueden escapar del mal, pase el tiempo que pase. Por cierto, que esto me trae a la memoria, probablemente lo recordaréis, aquel especial que dedicamos hace un par de años a rodajes cinematográficos que estuvieron malditos. Entonces te contábamos las supuestas maldiciones que giran en torno al personaje de Joker, o al de Superman, o películas como Poltergeist. Pero ese recuerdo me ha redespertado la curiosidad sobre este asunto, digo los rodajes malditos. Me puse a leer y he descubierto cosas realmente inquietantes sobre una película inquietante. Me refiero al Exorcista. Antes, Mónica y Carmen nos van a contar algún detalle sobre este clásico de cine de terror. Vamos a oír.
Soy Demian Carras.
Y yo el demonio. Y ahora quítame las correas.
Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo?
Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar, Carras.
Bueno, Adolfo, si te parece, empiezo yo. Te cuento que en 1971 llegaba a las librerías la novela El exorcista, escrita por William Peter Blatty. El éxito de la obra fue inmediato, no tardó en convertirse en un bestseller. Los ejemplares se vendieron contados por millones.
Tras el éxito de la novela, la Warner Bros. Vio un filón. Iba a convertir aquella trama en el argumento de una película. Algunos no lo vieron tan claro, pensaban que sería un fracaso que pasaría factura a las arcas de la productora, más aún al saber que en el reparto no habría ninguna gran estrella. Pero los más pesimistas se equivocaban.
Magnífico día para un exorcismo.
¿Te gustaría?
Con locura.
El exorcista llegó a los cines en 1973 y en su primera semana recaudó casi 2 millones de dólares en taquilla, y eso que solamente se estrenó en 30 salas. Se convirtió en una película de culto en el género de terror y no solo recibió el apoyo del público, también el de la crítica.
El exorcista recibió 10 nominaciones en los Oscar, incluidas algunas de las categorías más importantes: mejor película, mejor director y mejor actriz protagonista. Aunque solo ganó 2, mejor guion adaptado, que recibió el autor de la novela que se encargó de la adaptación cinematográfica, y mejor sonido. Ahí también se llevó 4 Globos de Oro.
Es un caso no frecuente. Produce extrañas alucinaciones y generalmente antes de una convulsión.
¿Una convulsión?
Sí, el temblor de la cama. Sin duda se debe a espasmos musculares.
La película, que contaba la historia de Regan, una niña poseída por el demonio que acababa siendo sometida a un exorcismo, marcó un antes y un después en el género, pero ha pasado a la historia por mucho más que eso, por las teorías que sostienen que es una película maldita.
Creo que debemos empezar.
En el caso del exorcista, buscaron a un cura. Yo quiero buscar hoy a un crítico de cine. Querido Joaquín Vallet, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Crítico de cine de la revista dirigido por, miembro de las Academias de Cine Europea y de la Academia de Cine Española. Una primera cuestión que me gustaría aclarar. ¿Es cierto que la peli El exorcista está inspirada en una historia real, en la historia de un niño llamado Robbie?
Efectivamente, está inspirada en el caso de este niño, que sucedió en el año 49. Era un niño que, según parece, hizo una sesión de Ouija para comunicarse con una tía suya que había fallecido. Una tía suya que parece que también tenía poderes psíquicos, y a partir de ese momento los padres comenzaron a observar comportamientos extraños en el niño. Hablaba lenguas que no controlaba, más o menos lo que en la película aparece. Los médicos no encontraron ninguna explicación científica hacia todo ello. Uh-huh. Y finalmente tuvieron que contactar con un sacerdote para, bueno, pedir los permisos eclesiásticos para practicar un exorcismo. Un exorcismo que duró, al igual que en la película, fue largo y duró varias jornadas y fue muy agónico, por lo visto. William Peter Blatty se informó de esta historia cuando era un adolescente y siempre mantuvo esta idea, esta base, como lo que posteriormente sería la novela que él escribió, y la mantuvo como un elemento tremendamente atractivo para lograr, pues, lo que El exorcista es, que es una historia terrorífica.
El propio autor, William Peter Blatty, se encargó del guión de la peli, una película que cuando arranca el rodaje había una cierta sugestión por parte del equipo. Decían que veían sombras, ruidos extraños. Parece ser que además hubo un incendio previo al arranque del rodaje donde murieron incluso algunos operadores. El incendio de parte del decorador de la peli obligó, decía, a retrasar varias veces el inicio del rodaje. ¿Qué se supo oficialmente sobre aquel incendio?
Efectivamente, oficialmente el incendio parece que fue causado porque una paloma parece que cayó sobre el cuadro eléctrico y fue lo que ocasionó este incendio, un incendio devastador en el que efectivamente un par de operarios lamentablemente fallecieron. El incendio, más allá de por el propio incendio en sí mismo, fue un elemento tremendamente turbador para todo el equipo, porque curiosamente el único espacio que se mantuvo intacto, que no fue consumido por las llamas, fue el de la habitación de la niña, que es donde se desarrolla todo el exorcismo. Fue el único espacio que no se quemó, que no fue calcinado. Y fue un elemento más por el cual todo el equipo creía que, bueno, que estaba envuelto en un rodaje como mínimo inquietante. Y bueno, era muy normal ver durante la filmación a los técnicos santiguándose o ejerciendo su labor con cierta, con cierto temor.
Fijaros que nos cuenta este experto en cine, Joaquín Vallet, cómo se formulaba el rodaje, pero imaginaros noticias como, por ejemplo, que al segundo día del rodaje, el actor que hacía del padre Lancaster se tuvo que ausentar por la muerte de un hermano. Murió el abuelo de Linda Blair, que interpretaba a la niña Regan. Dos personajes que morían en la peli murieron antes del estreno. Murió un técnico que fue asesinado, y a un vigilante que custodiaba el estudio por las noches también lo encontraron muerto. ¿Es cierto que si vemos El Exorcista en versión original oiremos gritos reales, incluso gritos de dolor?
A ver, lo de las muertes fue un caso más traumático en el de Jack McGowran, que tenía un papel relevante en la obra. Era el director de cine, cuya película está protagonizando Linda Blair. Y claro, el fallecimiento repentino de Jack McGowran obligó a varios cambios. Así que fue un caso casi el más traumático en cuanto a los fallecimientos, porque obligó a que la película, pues bueno, tomara algunos caminos distintos para que este personaje quedara algo más ensombrecido a medida que la película avanza. Y de hecho, lo que comentas de los gritos, efectivamente hay una secuencia en la cual el personaje de Ellen Burstyn, que es la madre de Regan, hay un momento en el cual es lanzada por los aires por su hija y cae, si no recuerdo mal, sobre un mueble. No recuerdo si era un armario o no recuerdo cuál era.
Sí, creo como que el arnés no funcionó y terminó estrellándose contra la pared, ¿no?
Efectivamente, se rompió de forma sorprendente, porque estaba todo perfectamente controlado. Es una película que los efectos especiales están cuidados al milímetro. Se rompió de forma sorprendente y cayó todo el peso sobre su espalda. Y el grito que escuchamos, la toma que William Friedkin mantuvo, fue esa toma precisamente, y el grito de dolor tremendo que escuchamos fue el de la propia Ellen Burstyn. Y de hecho, el daño en la espalda lo arrastró Ellen Burstyn desde ese momento.
Joaquín, una pregunta. Todo esto tiene que ver con el rodaje, el supuesto rodaje maldito del Exorcista, pero ¿qué pasó después, cuando la película llegó a los cines? Porque tengo entendido que hubo espectadores que sufrían ataques de pánico, vomitaban, se desmayaban. Ocurrieron muchas cosas también en las salas de cine, ¿no?
Efectivamente, ocurrieron muchísimas cosas. Es una película tremendamente turbadora, tanto por lo que muestra como por el ambiente que la película desprende, que para mí es la gran fuerza que la película tiene, el ambiente, que es muy inquietante. Efectivamente, hubieron espectadores que los momentos en los que Regan, el personaje de Linda Blair, está poseída, suelta ese líquido verde por la boca, las secuencias en las que hay más sangre, hubieron espectadores que no soportaban esto. La película causó desvanecimientos, causó vómitos, causó estados muy fuertes en los espectadores que se prolongaron posteriormente al visionado de la obra, o sea, gente que salía del cine y aún estaba en un estado, no sé, en un estado físico impactado.
Joaquín, déjame que recuerde un hecho que ocurrió en el estreno de la peli en Roma. Se hizo cerca de una iglesia del siglo XVI. Durante la proyección se produjo una tremenda tormenta y un rayo arrancó una de las enormes cruces que coronaban el templo. Es alucinante. El Exorcista no es la única peli de terror cuyo rodaje, se dice, estuvo maldito. Otro ejemplo, que no sé si es una secuela, pero desde luego va del mismo palo, La Profecía, que se estrenó en el año 76. Seguramente recordaréis a Gregory Peck y aquella historia que giraba en torno al hijo del demonio. Escuchemos un pasaje.
¿Existe la prueba? Efectivamente, existe. Lleva una marca, 366. Él no la lleva. Debe llevarla. Yo le he bañado. Conozco cada centímetro de su cuerpo. Si no está visible en el cuerpo, estará debajo del pelo.
Joaquín, ¿por qué se dice que esta peli, La Profecía, también está maldita?
La Profecía también fue una película en la que hubieron muchísimos incidentes ya desde el principio. Incidentes incluso que pudieron haber sido más graves. Uno de los productores perdió el avión que lo llevaba al sitio de la filmación de la obra y ese avión fue alcanzado por un rayo y el avión cayó. Es decir, ya desde un principio también parece que estos elementos vinculados con aspectos hacia la demonología también poseyeron parte del rodaje de esta película, que en el fondo, digamos, es una extensión de lo que El Exorcista es.
Fíjate, otra peli, año 68, película dirigida por Roman Polanski, protagonizada por Mia Farrow, La semilla del diablo. Llegó a ganar incluso un Oscar, tuvo muy buenas críticas desde el punto de vista cinematográfico, pero tengo entendido que también hubo varias muertes relacionadas con esta película, y naturalmente no podemos olvidar la, en fin, trágica muerte de Sharon Tate, la esposa del propio director, de Roman Polanski.
Efectivamente, La semilla del diablo, lo que ha marcado esa película, por desgracia, es el brutal asesinato de Sharon Tate y de sus amigos por parte de los discípulos de Charles Manson en Los Ángeles, aquel Los Ángeles donde las sectas de finales de los años 60 estaban a la orden del día. Pero también el músico de la obra, un músico llamado Christoph Komeda, que era un músico con un talento extraordinario, tuvo un accidente de tráfico terrible, estuvo en una agonía durante muchísimos días y fue muy poco tiempo después de que finalizara la composición de la, por otra parte también muy inquietante, banda sonora que La semilla del diablo tiene.
Tú eres crítico de cine, lo decíamos, trabajas en la revista Dirigido Por, uh-huh, y formas parte de las academias, decíamos, española y europea. Por tanto, tienes costumbre de opinar. ¿Tú crees que detrás de todo esto hay una estremecedora coincidencia, pura sugestión, alguna que otra invención, alguna exageración? ¿Puede que incluso interés comercial? ¿Tu opinión cuál es?
Uh-huh. A ver, hay un poco de todo. Está claro que los hechos lamentables que han sucedido, las muertes, están ahí. Y está claro que, bueno, las coincidencias existen, pero igual da que pensar si con tanta frecuencia y en tan poco tiempo, como lo de La semilla del diablo o lo de El Exorcista. Por otro lado, el hecho de que hayan situaciones que se hayan exagerado, esto sí que es evidente, y es evidente desde el caso de El Exorcista, sobre todo. El Exorcista juega sus cartas de ser una película impactante, y eso es promoción, al fin y al cabo. El hecho de que se exageraran determinadas reacciones del público cuando vio vio en la película, que por otra parte está claro que existieron, pero quizá se sobreactuó en cuanto a publicitar estas reacciones o el hecho de los accidentes durante el rodaje, no tanto el de Ellen Burstyn como sí otros que sucedieron, pues sí que al fin y al cabo forman parte de una promoción muy clara. De hecho, El Exorcista es una película que cuesta unos 12 millones de dólares más o menos y recauda en todo el mundo 450 millones del año 73. Y eso también es por algo.
Querido Joaquín Vallet, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo y que descanses. Buenas noches. Gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Producto de la casualidad, del marketing. En todo caso, los hechos son los hechos, eso es absolutamente innegable. Te voy a contar después del boletín de las dos, la una en Canarias. Historias increíbles, hechos, probados, que nos hacen pensar que las maldiciones en el entorno de generaciones, de familias, todas conocidas, todas te van a sonar. No es producto de la casualidad. Noticias, y luego te cuento.
Goodbye, Norma Jean. Though I never knew you at all, you had the grace to hold yourself while those around you cooled. They crawled out of the woodwork. And they whispered into your brain, they set you on the treadmill, and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would like to have known you, but I was just a kid. The candle burned out long before your legend ever did. Loneliness was tough, the toughest role that you ever played. Hollywood created a superstar, and pain was the price you paid. And even when you died, oh, the press still hounded you. All the papers had to say was that Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would like to know just a kid, the candle burned out long before a legend ever did. Goodbye, Norma Jean. Though I never knew you at all, you had the grace to hold yourself while those around you cold. Goodbye, Norma Jean, from the young man in the 22nd row, sees you something more than sexual, more than just our Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. I would like to have known you, but I was just a kid. Burned out long before the legend ever did. The candle burned out long before the legend ever did.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora.
ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Saludar al presidente de CEPYME, es decir, de la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa, que es don Gerardo Cuerva. Don Gerardo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saber la creación de empleo. ¿Qué reflexión le motiva?
Tenemos un gravísimo problema. La empresa no encuentra trabajadores teniendo tasas de desempleo.
El presidente de la Junta de Andalucía, el señor Juan Manuel Moreno. Señor, ¿no le gustaría seguir contando con Ciudadanos?
Yo prefiero un gobierno solitario, un gobierno monocolor. La segunda opción preferida, pues, evidentemente con Ciudadanos sería...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 2.